7:44. Ahora sí, nos metemos de lleno al mundo de la economía, de la economía mundial, entre otras cosas, para darle un vistazo. Bueno, hubo un seminario ayer del Security con hartas ideas sobre la mesa. Se cruza además justo con lo que hemos conocido en las últimas horas, lo que podríamos denominar es el factor para la buena parte de la economía mundial, el factor más desestabilizador, que se refiere a la eurozona, que después de 18 meses ha salido de la recesión. En medio de ese contexto y de este seminario es que tenemos sentado aquí tempranito en el estudio a el hombre que sabe, pues, don Aldo Lema. ¿Cómo le, Aldo?
Buenos días, Juan Manuel. Buenos días a todos.
¿Por dónde partimos? Porque el seminario estuvo increíble, hubo exposiciones bien interesantes. Tenemos, por otra parte, lo que pasa con la eurozona. ¿Qué te parece a ti que es lo primero que hay que recoger? A ver.
Bueno, partiendo con el seminario del Security, donde nuevamente Ricardo Caballero expuso sobre la economía mundial, lo hace prácticamente en público solo una vez al año y por lo tanto se vuelve muy atractivo por sus miradas originales e innovadoras, siempre bien, bien fundamentadas. Si tuviéramos que hacer una nube de puntos o de palabras, perdón, sobre cuál es la palabra probablemente que refleja hoy mejor la situación de la economía mundial, de los países relevantes y de las regiones, esa palabra, Juan Manuel, es transición. ¿Qué significa? Que los principales países y las principales regiones todas están en un proceso de transición, cada uno de ellos distinto. Resumamos, por ejemplo.
A ver, porque la transición puede ser para lo bueno, pero también para lo malo.
Así es. En el caso de... Y después podemos ver qué consecuencias tiene esas transiciones. Perfecto. En particular sobre Chile y sobre América Latina. En el caso de Estados Unidos hay una doble transición, la de la salida de la crisis hacia un mayor crecimiento que se ha ido consolidando y definitivamente ha quedado atrás el riesgo de recaída, y las perspectivas hoy se ven favorables. Esa es una buena transición. Sin embargo, tiene un elemento, una contracara, la transición que para los países de América Latina puede ser eventualmente negativa, que es la de ir desde tasas bajas a tasas más altas. O sea, esa transición es la que se va a ir produciendo en los próximos 3 o 4 años y que tiene muchas complejidades. Primero, cómo la Fed va retirando los estímulos, la compra de bonos que ha estado haciendo, que hoy ya, como planteaba Caballero, genera algunas distorsiones en el mercado. Tiene que dejar de comprar bonos. La Fed no solo ha tenido la tasa baja, sino que además ha estado comprando bonos, claro, del Tesoro y bonos privados para mantener el resto de las condiciones financieras expansivas. Bueno, tiene que dejar de hacer eso. Pero además ha acumulado en el balance, digamos, una porción significativa de títulos que va a tener que irle devolviendo al mercado, porque no es sostenible que eso permanezca en el balance de la Fed, y manejar eso durante los próximos 3 o 4 años y el impacto que tenga sobre las tasas de interés y sobre el costo de financiamiento para las empresas y para América Latina también, no es un tema menor. Y por último, vendrá después el alza de tasas. Por lo tanto, esa es una transición que probablemente para América Latina es compleja, ha tenido efectos en el pasado negativos, lo hemos visto recientemente, y además no tenemos que perder de vista que de alguna forma lo mejor que nos podría pasar, como el propio Caballero planteaba, es que las noticias de Estados Unidos, la de la primera transición, la de hacia un mayor crecimiento, sean buenas, pero no sean tan tan buenas que lleven a que haya que subir las tasas o retirar todos estos estímulos en forma muy rápida. Tú mencionabas que la eurozona está en una, digamos, salida técnica, podríamos llamar, de la recesión. Pero lo que evidentemente emerge es que los factores más fundamentales...
¿Como cuáles?
Por ejemplo, la situación del punto de vista del desempleo, capacidades de competencia, de crecer hacia futuro de los países periféricos, alto nivel de endeudamiento, asimetrías económicas entre los países centrales, entre Alemania en particular y la periferia, están lejos de corregirse. Y evidentemente que esas asimetrías desde el punto de vista económico, acá hay un elemento que tenemos que ir teniendo muy presente, que puede tener algún efecto en los próximos meses, son las elecciones en Alemania del 22 de septiembre. Porque hay países como Grecia, como Italia, e incluso como la propia España, que si bien ha mostrado recuperaciones, todavía tienen una situación muy frágil y que difícilmente pueda ser considerada una situación, digamos, de equilibrio.
Ahora, uno sí se va encontrando con noticias como, por ejemplo, la de Portugal, que vuelve a crecer después de 2 años y medio de recesión, que crece... ¿Cuánto fue? Un poquito más de 1%, 1,1% entre abril y junio.
Así es, el segundo trimestre.
Claro.
Pero la duda...
Claro, y uno va sumando así como por este lado aquí, uno se muestra una cifra positiva por acá, digamos...
Ahora, parte de eso, Juan Manuel, tiene que ver mucho con una recuperación cíclica. El propio Caballero lo planteaba ayer y hay que tenerlo en perspectiva. O sea, hace un año el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, anunció una política monetaria muy expansiva que previamente no se había desarrollado, y eso ha estabilizado los mercados financieros, ha reducido el costo de financiamiento de los estados y también del sector privado, ha normalizado en algo la situación que se había generado de estrés en materia de acceso a financiamiento por parte de la eurozona, y eso ha ayudado en la recuperación, acompañado sobre todo además del mayor dinamismo que tienen Alemania y que tienen Francia. Pero quizás sea como se planteaba en el seminario, como lo planteaba Caballero, un veranito de San Juan, y que está difícil de considerarse esto como la luz al final del túnel y que Europa definitivamente está dejando atrás los grandes problemas. Y hay una duda evidente respecto a si los niveles de desempleo altos, los problemas sociales que eso acarrea, pueden sostenerse en el tiempo. Y si no, vamos a ver, más temprano que pronto, un recrudecimiento de presiones en materia política, por ejemplo en Grecia, por ejemplo en los países periféricos. Entonces estamos en una tensa calma donde...
Que dicho por un economista, porque esa es la típica frase periodística, pero dicha por un economista hay que tomársela tal cual, al pie de la letra.
Es que hay que ser cuidadosos respecto a veces estos brotes verdes, en el caso de Europa, si efectivamente se pueden convertir, digamos, en un proceso más consolidado de recuperación. Yo también soy escéptico, otras veces lo hemos conversado aquí. La transición de Europa no es fácil, porque es una transición hacia una nueva configuración de la eurozona que no sabemos bien cómo va a ser, porque eventualmente podría generar o tener en este proceso... Grecia acumula 5 años de contracción del producto. Claro. El producto se contrajo 25% prácticamente y tiene el desempleo sobre... también 25%. O sea, ¿será sostenible esa situación o va a haber en algún momento una presión social tal que eventualmente genere o una quita en su deuda muy significativa que pudiera tener de nuevo consecuencias sobre los mercados? Como digo, esa tensa calma quizás tenga que ver con estas elecciones en Alemania y como una cierta expectativa de que nada va a pasar hasta, digamos, que Merkel consolide su liderazgo en las elecciones del 22 de septiembre. O podría haber eventualmente, si no es sostenible la situación de Grecia, una salida por un tiempo de la eurozona con una nueva moneda, en el caso griego, una devaluación que haga también un poco el trabajo incluso de cambiar los precios relativos, de evaluar y por lo tanto ganar competitividad y además ayudar en el tema de la deuda.
Aldo, porque alcancemos a hablar al menos un par de minutos porque se nos va el tiempo, sobre las discusiones que se están dando en Chile respecto al presupuesto para el próximo año. ¿Algo más que destacar de lo que pasó en este seminario?
Bueno, y ahí eso tiene que ver con China, que es la otra transición relevante para Chile, sobre todo por su efecto en los precios de las materias primas y como consecuencia en el precio del cobre, de los metales en general, y como consecuencia también en lo que puede pasar con el crecimiento y con las cuentas fiscales que han estado en debate en estas últimas horas. La transición de China también es doble. Es una transición hacia un crecimiento que definitivamente va a ser menor en los próximos años, en torno a 7%, y eso hace una diferencia respecto al 10 previo, y por lo tanto hace una diferencia en materia de crecimiento mundial, de precios de materias primas y de efecto sobre Chile. Y segundo, el otro tema relacionado con China es que China realizó una gran expansión de crédito de casi 75 puntos del producto, o sea, en la crisis, claro, para compensar la desaceleración global con una fuerte inversión que ahora definitivamente va a tener que ir revirtiendo. Incluso la situación fiscal de China es mucho más débil cuando uno agrega estos elementos relacionados con la expansión de los últimos años en materia de gasto público, de inversión pública, de crédito a través de bancos que el propio Estado controla. De modo que China va a crecer menos en esta transición, orientada además hacia un mayor consumo doméstico, privado, sin un rol tan importante de la inversión, y además tiene pocos márgenes para hacer políticas contracíclicas porque está ordenando un poco la casa después de la gran expansión reciente. Y eso efectivamente genera una consecuencia de menor crecimiento mundial, de precios de materias primas que también van a seguir de alguna manera ajustándose a la baja. Pueden haber volatilidades, ha subido el cobre nuevamente y se ha ido a $3.30, pero en alguna conversación previa habíamos dicho, estamos dentro de un periodo, de una tendencia que sigue siendo de precios, digamos, más bien a la baja
claro,
para el próximo quinquenio, que tiene, por lo tanto, un efecto en el crecimiento, que tiene un efecto en que el precio de largo plazo del cobre va a ser probablemente menor a lo que se pensaba y que impone muchas restricciones desde el punto de vista del gasto fiscal y de las cuentas públicas. Es decir, este viento a favor que hubo en estos últimos 3 o 4 años y que lo hubo también previamente en la década pasada, entre el 2003, 2004 y el 2007, bueno, definitivamente está volviéndose un viento hoy más normal y probablemente en el futuro un viento en contra. O sea, el contexto que uno podría proyectar para los próximos años para Chile es un contexto claramente en donde Chile está expuesto y algunos de sus socios comerciales más relevantes también, y por lo tanto hay efectos no solo directos sobre para Chile, sino efectos indirectos, están muy expuestos a estos que son quizás los 2 o 3 riesgos globales más significativos. O sea, desenvolvimientos o lo que podríamos llamar desarrollos globales claramente van a tener un impacto en Chile. Uno, el de que transitemos hacia condiciones financieras más restrictivas con las tasas de interés más altas en Estados Unidos. Y dos, de que evidentemente China crezca menos y por lo tanto tenga un impacto sobre las materias primas. Y segundo, además, no tenga mucha capacidad hoy para, si se desacelerara China, que es como el riesgo que todos estamos tratando de dimensionar, si se desacelerara, no parece tampoco que China tenga hoy mucho espacio para hacer políticas contracíclicas porque está en un proceso de ordenar una mega expansión que se hizo en el 2008-2009 para compensar la crisis y que ahora de alguna otra manera hay que ir ajustando. Por lo tanto, diríamos que estamos en transición, en una transición global en muchas regiones, en países, que es incierta, que es frágil, que es compleja y que va a llevar a diferenciaciones. O sea, hoy claramente Brasil, Indonesia, países con mayores debilidades, Turquía, van a empezar a ser diferenciados dentro de los países emergentes de otros con mejores fundamentos. En el caso de América Latina pueden ser Perú, Colombia, Chile, y por lo tanto Chile debe preservar en materia fiscal y en otros órdenes en buenas instituciones y buenas políticas que en este nuevo ciclo que se está incubando le permitan definitivamente aparecer como mejor posicionado.
Aldo, ya estamos, ya son casi las 8 de la mañana, estamos sobre la hora y no quiero que el tema del presupuesto de la Nación, que es súper importante la discusión en un año electoral, además para el próximo año, lo miremos demasiado someramente, obligándote a ti a hablar casi monosilábicamente. Así que te propongo que cualquier día de la próxima semana que tú puedas. ¿Cuándo te tenemos por aquí de vuelta?
En un par de semanas, pero además, efectivamente, estamos ya en tiempos de presupuesto, porque todo indica que hacia mitad de septiembre, quizás un poco antes, como se ha insinuado, digamos, vamos a tener el proyecto de ley de presupuesto, y además también las señales del punto de vista de la situación fiscal hoy hacia para los próximos años, que, como podríamos titular simplemente, Son finanzas públicas hoy que están en una situación, digamos, sana, pero que no hay muchos márgenes de políticas expansivas en el futuro, dado este nuevo contexto, no solo de crecimiento menor a nivel local, sino también a nivel internacional de menores precios de exportaciones.
Lo vamos a estar comentando contigo, ¿te parece? Apenas te tengamos de vuelta en Santiago, usted sabe que Aldo es un hombre que se le requiere en distintas partes del mundo, pero cuando tengamos de vuelta a Aldo Lema aquí en Chile, lo volvemos a conversar. Es súper importante porque va a estar muy, muy marcado por la política, por la discusión de los candidatos presidenciales.
Y tratemos de aislar efectivamente esa discusión más política y centrarnos más en los fundamentos y elementos técnicos.
Gracias, Aldo. Que esté muy bien. Aldo Lema, esta mañana buenos con días. Nosotros.